Evangelización Activa, en su afán de acercar la buena nueva del Evangelio a todas las personas, presenta su colección de temas, desde la Palabra de Dios.
Es gente que no sabe apreciar las cosas. Es gente que está ciega y conoce una realidad que no es la realidad. Cuando tú conoces a Jesús, la luz de Cristo ilumina tu mente, ilumina tu corazón, y entonces empiezas a conocer.
Este servicio te llega gracias a la aportación económica de nuestros suscriptores. Ayúdanos tú también a mantener este servicio activo. Participa con tu donativo y sigue escuchando estas enseñanzas. Esperamos que al escucharlos, la semilla del Evangelio dé fruto en tu corazón. Con ustedes, el Padre Ernesto María Caro.
Al enterarse Jesús de que Juan había sido arrestado, se retiró a Galilea y, dejando el pueblo de Nazaret, se fue a vivir a Cafarnaúm, junto al lago, en territorio de Zabulón y Neftalí, para que así se cumpliera lo que había anunciado el profeta Isaías. Tierra de Zabulón y Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los paganos. El pueblo que caminaba en tinieblas vio una gran luz. Sobre los que vivían en tierras de sombras, una luz resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar diciendo: conviértanse, porque ya está cerca el reino de los cielos. Una vez que Jesús caminaba por la ribera del mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado después Pedro, y Andrés, los cuales estaban echando las redes al mar, porque eran pescadores. Jesús les dijo: síganme, y los haré pescadores de hombres. Ellos inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Pasando más adelante, vio a otros dos hermanos, Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que estaban con su padre en la barca, remendando las redes, y los llamó también. Ellos, dejando enseguida la barca y a su padre, lo siguieron. Andaba por toda Galilea, enseñando en las sinagogas y proclamando la buena nueva del reino de Dios y curando a la gente de toda enfermedad y dolencia. La liturgia de esta semana continúa un poco la idea que teníamos la semana pasada. Recuerden ustedes, la semana pasada hablábamos de la necesidad, pues, de anunciar a Jesús. Comparamos, hicimos ahí una comparación de cómo, pues, muchas veces lo que nos falta, pues, es estar convencidos nosotros mismos de lo que nosotros predicamos, ser un buen instrumento de la gracia de Dios para que la gente pueda aceptar esta noticia. El texto que hoy iniciamos en esta lectura que vamos a ir haciendo continuamente durante este año del Evangelio de Mateo, continúa en este capítulo 4. Salta el texto de las tentaciones de Jesús, que revisaremos en el tiempo de la Cuaresma, y entonces continúa en este inicio de su predicación, en donde lo primero que hace, pues, es recoger, empezar a invitar a los que han de ser más adelante sus apóstoles. El evangelista Mateo coloca al inicio de la predicación de Jesús este texto que escuchamos en la primera lectura: tierra de Zabulón y Neftalí, tierra de los paganos al otro lado del río. Y en este texto nosotros vemos cómo Mateo ha querido, pues, de una manera muy explícita, proponer que el evangelio de Jesús empieza precisamente donde están los paganos. Dice: tierra de Zabulón y Neftalí, al otro lado del mar, tierra la Galilea de los paganos. ¿Por qué empezar ahí, hermanos? Pues porque ahí es en donde realmente se necesita. Nosotros, los que hemos recibido ya el anuncio de Jesucristo, nosotros los que hemos ya aceptado ser parte de la nueva vida, de la vida del reino, estamos ahora invitados, y por eso es que están ligadas las dos partes. La primera parte, como empieza Jesús a predicar en este lugar donde está la gente que no conoce a Dios, y cómo inmediatamente pues llama a predicar, llama a sus discípulos para que los empiecen a seguir y empezarles a enseñar. La parte norte de Galilea era una parte que en el tiempo de la invasión asiria, pues los asirios se llevaron una buena parte de la población y la sustituyeron por asirios y gente de otra parte. Era una táctica de guerra que hacían porque así pues ya no se podría nuevamente pues rehacer, ¿verdad? Porque ya era gente pues que no tenía los mismos ideales, ni las mismas ideas, ni los mismos dioses, ni nada. Entonces toda esa parte norte se fue convirtiendo verdaderamente en una región en donde pues el Dios de Israel ya no tenía la fuerza que tenía, por ejemplo, en el sur. Ahí es en donde estaba la necesidad. Por eso iniciamos con el texto de Isaías. En ese lugar de oscuridad, el pueblo que vivía en la oscuridad vio una gran luz. Y esta gran luz es la luz del Evangelio, hermanos. Esta luz que nosotros, los que estamos aquí, hemos ya visto. Pero que hay mucha gente que no ha visto. Hay mucha gente que no conoce a Jesús, que no ha tenido la experiencia de conocerlo. Y por eso es muy importante que nosotros tomemos una posición muy clara delante del Evangelio. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Junto a nosotros, parte de nuestra familia seguramente, parte de la gente con la que nosotros trabajamos, es precisamente la gente que necesita de este anuncio. Es la gente que no conoce a Jesús. Esto que hoy nos dice el Evangelio acerca de la oscuridad, esta oscuridad lo hemos venido viendo, recordarán que este pues fue un tema de predicación prácticamente de todo el Adviento, y que fuimos pues tratando de reseñar de diferentes formas. ¿Por qué? Porque la situación no es diferente a la que vivían en aquel tiempo los judíos. Hoy en día todavía tenemos a muchos paganos. Hoy son paganos bautizados. Son paganos que pues recibieron el bautismo, pero que viven como paganos. Piensan como paganos. O sea, Dios no está presente en sus vidas. Y esa gente vive en la oscuridad. Son los ciegos. Es la gente que no ha conocido esta luz. Y nosotros tenemos una grave obligación de llevarles a esta gente el Evangelio de Jesús. Es muy fácil ser, pues, buen cristiano entre los cristianos. Ahí nadie nos va a atacar. Ahí todo mundo, pues, es como nosotros. Pero Jesús no vino a esa gente. Nos dice, hay un texto que quisiera que viéramos, que me gusta mucho, del Antiguo Testamento. Quisiera que abrieran sus Biblias en Ezequiel, uno de los grandes profetas, después de Isaías. Encontramos Ezequiel en el capítulo 37. En el capítulo 37 de Ezequiel, encontramos una serie de profecías que están relacionadas con la esperanza, que hoy es algo que nuestra gente ha perdido. Y por eso muchos se han ido apartando de la fe, porque no encuentran esperanza. Necesitamos nosotros ser esa luz que brille para ellos y que les vuelva a dar esta esperanza. Vamos a leer desde el versículo 11. Es Ezequiel capítulo 37, versículo 11. Entonces el Señor me dijo, el pueblo de Israel es como esos huesos. Andan diciendo, nuestros huesos están secos. No tenemos ninguna esperanza. Estamos perdidos. Pues bien, háblales en mi nombre y diles, esto dice el Señor, Pueblo mío, voy a abrir las tumbas de ustedes, voy a sacarlos de ellas y hacerlos volver a la tierra de Israel. Y cuando yo abra sus tumbas y los saque de ellas, reconocerán ustedes, pueblo mío, que yo soy el Señor. Yo pondré en ustedes mi aliento de vida y ustedes revivirán y los instalaré en su propia tierra. Entonces sabrán que yo, el Señor, lo he dicho y lo he hecho. Yo, el Señor, lo afirmo. Todos los que viven en la oscuridad son como muertos. No tienen vida. Hacen cosas pensando que son felices, pero sin embargo su corazón está en la oscuridad. Hay una sombra de muerte en el corazón de aquellos que no conocen a Jesucristo. Por eso la necesidad de comunicarles la luz de Dios. Y es una promesa del Señor. El Señor quiere sacarnos de esta oscuridad, quiere llevarnos a la vida plena. Por eso hemos escuchado hoy en el texto que a partir de ese momento Jesús empezó a predicar, conviértanse. La conversión, hermanos, es ese camino hacia el reino, es ese camino hacia la luz, es abrir nuestro corazón y nuestra vida a esta esperanza de tener nuevamente en nosotros la luz, la fe, la vida eterna. Y esta luz y esta vida necesitamos nosotros ser los instrumentos. La gente por sí misma no lo va a hacer. La gente cree que está bien. Y mientras nosotros creemos que estamos bien como estamos, pues nunca vamos a hacer nada para cambiar. Y la gente hoy piensa, o una gran cantidad de la gente piensa, toda esa gente que no viene a misa, esa gente piensa que está bien ahí como está, que no necesita a Dios, que no necesita la misa, que no necesita confesarse, que no necesita nada, que está bien como está. Y nosotros vivimos con ellos. Nosotros compartimos muchas horas de nuestro día con gente en nuestras oficinas, en nuestro trabajo, que piensa así, que piensa que está bien. Y nosotros, ¿qué iniciativa hemos tomado? El Señor nos envía precisamente a esa gente ciega, nos envía a esa gente que siendo bautizada, que habiendo recibido a veces los sacramentos, pues no participa de nada. Vive lejos de la iglesia, vive lejos del Señor. Sí cree en Dios. ¿Quién sabe qué cree exactamente de Dios? Pero algo cree. Y sin embargo, está caminando por sombras de muerte. No sabemos al final de la vida cómo va a juzgar Dios a estos hermanos. Sin embargo, sabemos lo que nos dice la Escritura, que quien no sigue a Jesús, pues al menos está poniendo en riesgo su vida eterna. Hoy tenía un retiro con uno de los grupos que están terminando su etapa de formación en el grupo de matrimonios, y les comentaba cómo es un acto de amor el acercar a nuestros familiares, a la gente que amamos, a la luz de Cristo. Es esa gente que está enferma de odios, que está enferma de resentimientos, que está enferma de vanidad, que está enferma de tantos elementos que se mueven en nuestro corazón y que echan a perder nuestra vida. Dice Jesús, yo no he venido a los sanos, sino he venido a los enfermos. Y cada uno de nosotros tiene esta grave responsabilidad de acercarse a aquellos que no conocen a Dios. Porque ellos están enfermos, hermanos. El problema, me parece que al menos uno de los elementos que afectan gravemente nuestra evangelización, es que no nos damos cuenta de que no somos sensibles de esta realidad. De que una persona que no conoce a Jesús es una persona que está enferma. Es una persona que está ciega. Hemos revisado ya en algunas ocasiones algunos de los casos de los ciegos.
Es la gente que no ve la realidad como en realidad es. Porque así la hemos conocido. En alguna ocasión les platicaba de este pintor Lautrec. Este pintor Lautrec tenía un problema en sus ojos. No veía bien. Pero era un problema de toda su vida. Y no tenían, como hoy tenemos, pues todos los elementos para poder ayudar a la gente a corregir este defecto. No me recuerdo cuál era el defecto que tenía en su visión, pero le hacía ver las cosas distorsionadas. Si ustedes en alguna ocasión tienen la oportunidad de ir a algún museo o ahí por internet, busquen alguna pintura de Lautrec, Toulouse Lautrec. Búsquenlo en internet. Y van a ver que sus pinturas están como desafocadas. Se ven raras porque la gente piensa que era una técnica. No, lo que pasa es que Lautrec no veía bien. Y entonces lo que veía, pues pintaba. Él pensaba que así era la realidad. Y entonces, pues así la pintaba, porque eso es lo que él veía. Quizás muchos de ustedes, antes quizás de empezar a venir a la parroquia, así veían la realidad y les parecía que estaban muy bien. Hay muchos testimonios de gente que conozco de aquí de la parroquia que empezaron a venir aquí porque un día vinieron a recibir a gente de un retiro, como hoy que están allá todos los muchachos de Nazaret. Y al menos me recuerdo de un testimonio que me dice esta persona que su hija le insistió mucho en que por favor, mamá, ven a recibirme. Voy a ir a un retiro y me gustaría que tú vinieras a la misa. Y la mamá vino, ya sabrán, oye, ¿por qué tengo que venir? Esta huerca ya, ¿no? Típico. Bueno. Pues el Señor la tocó en esa misa. Y bueno, después nos hemos hecho amigos y convivimos. Y el testimonio que ella nos da, dice, padre, yo antes vivía una vida lejana completamente a la iglesia. Iba a la iglesia, como esta vez que vine, nada más por alguna situación en que casi vine obligada. Pero yo nunca iba a misa, ni me confesaba, ni comulgaba. Pero ¿sabe por qué, padre? Porque mis papás así eran. O sea, mis papás no venían nunca a misa. Yo nunca vine a misa. No sabía ni qué era la misa. Me llevaron al catecismo para hacer mi primera comunión y me confirmaron. Pero yo no conocía a Jesucristo. Pero no porque yo no quisiera, sino porque en mi casa así eran las cosas. Y yo no tuve nunca la oportunidad de conocer a Jesús. Y cuando vine acá a su iglesia, la predicación que usted hizo me cautivó y me metí. En ese tiempo, cuando ella vino, íbamos a empezar el curso de Ábreme. Y entonces ella aceptó la invitación y se metió al curso de Ábreme y conoció a Jesús. Y ahora, pues obviamente, forma parte activa de nuestra comunidad. Era una persona enferma, con esas enfermedades que llamamos congénitas, es decir, me la heredaron en mi casa. Y mientras nosotros no conocemos a Jesús, vamos heredando esta enfermedad. Se la heredamos a los hijos, y luego los hijos que tampoco conocieron al Señor, pues tampoco se lo enseñan a sus hijos, y es una cadenita de nunca acabar. Por eso es que necesitamos ir con los ciegos, con los enfermos, con los que creen que ven bien, pero están como Lautrec, como esta persona y otras tantas que pensaban que así era la vida. Hoy que conoce al Señor, su testimonio es maravilloso. Su vida se ha transformado, ha cambiado. Esta es la esperanza que el Señor nos ha dado. El Señor dice, he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Es un texto que ya conocemos bien, de Juan capítulo 10, verso 10. Y esta es la realidad que nosotros podemos vivir. Una realidad maravillosa. Necesitamos que se nos abran nuestros ojos, que se caigan de nosotros esas escamas. Eso que no nos permite ver realmente cómo es la realidad. Y cuando estas escamas se caen de nuestros ojos, entonces empezamos a ver qué hermosa es mi familia. Y yo que pasaba tanto tiempo en la oficina, ¿cuántos papás se han perdido de ver crecer a sus hijos? Porque están bien ocupados en el trabajo, en los deportes, con los amigos, y nunca vieron lo maravilloso que era su familia. O cuántos chavos ciegos que no valoran ya la estancia con los papás. Apenas empezamos a crecer, llegamos a la adolescencia y ya queremos andar con los amiguitos en el cine y en las plazas y saliendo los domingos, porque si no, qué aburrido. Es gente que no ve. Es gente que no sabe apreciar las cosas. Es gente que está ciega y conoce una realidad que no es la realidad. Cuando tú conoces a Jesús, la luz de Cristo ilumina tu mente, ilumina tu corazón, y entonces empiezas a conocer realmente quién es tu esposa, quién es tu esposo. En esta semana llegaron varias parejas. Es uno de los temas que, pues, como siempre he estado muy relacionado con el tema de los matrimonios, mucha gente viene a buscarme con el tema del matrimonio. Y la verdad, muchos de ellos vienen cuando ya el matrimonio está bien destrozado. O sea, cuando hay pocas posibilidades de rehacerlo. Y cuando me platican la historia, digo, Chihuahua, ¿por qué llegaron hasta aquí? ¿Por qué no descubrieron la belleza del uno y del otro? Pues porque estaban enfermos. Nadie les enseñó a amar a Jesús. ¿Cuántos padres de familia echan a perder a sus hijos? Porque no tienen la luz de Cristo en su corazón. Y los dejan ir creciendo como la hierba del campo. Y cuando crecen, entonces, pues a veces ya la situación es muy complicada. No tenemos por qué llegar a esto, hermanos. No deberíamos de llegar a esto. Pero nadie nos ayuda. ¿Quién se interesa por nosotros? ¿Quién se interesa por toda esa gente que está enferma? Siempre que paso por los hospitales, mi papá estuvo mucho tiempo en el hospital, pasó 3 meses en el hospital, y en ese tiempo yo estaba estudiando en Dayton, y me vine para cuidarlo, porque pues mis hermanos tenían que trabajar. Y eso me hizo muy sensible. A ver, a tanta gente que nadie la va a ver. Junto a la cama de mi papá estaba un enfermo de SIDA. Mi papá estuvo 3 meses ahí, este hombre estuvo casi 1 mes ahí. Yo vivía prácticamente en el hospital. Llegaba como a las 5 de la tarde y me quedaba con él toda la noche. Me iba a bañar, luego a dormir un rato y regresaba a mediodía y luego volvía otra vez a regresar. Total, me pasaba mucho tiempo en el hospital con mi papá. A esa pobre persona que estaba junto a la cama de mi papá, nadie la fue a ver. Murió solo. Cuando ya estaba muriendo, me habló la enfermera por si quería rezar por él. Y ahí lo vi morir al hombre. Solo. Nadie se interesó por él. No supe quién era. Tenía ahí un nombre. ¿Quién era? ¿Quién sabe? Y eso me hizo muy sensible a la enfermedad. Siempre que paso por el hospital, especialmente por la clínica 25 donde estuvo papá, siempre rezo un Padre Nuestro, un Ave María y un Gloria, y le digo, Señor, acuérdate de los hombres y mujeres que están solos. Vi morir mucha gente en el periodo que estuvo mi papá ahí. Gente que no tenía nadie que los visitara, que los acompañara. Y una cosa semejante pasa en la vida espiritual. Hay mucha gente que muere sola. Nadie se interesa por su salvación. Nadie se interesa por su enfermedad. Tenemos gente junto a nosotros. Tenemos parientes, amigos, compadres que están enfermos, que no se acercan a la iglesia, que no conocen a Jesucristo, que no conocen una palabra del Evangelio. Y nadie va a visitar. Nos da pena, nos da temor. Quizás la gente no fue a visitar a este amigo porque pensó, pues, que se podría contagiar. Es posible, aunque sabemos que el SIDA no se contagia así, se contagia por la sangre. O sea, tú puedes ir a visitar a un enfermo de SIDA y no te va a pasar nada. Mucha gente muere sola, porque nadie nos interesamos por ellos. Nadie le hace la invitación, hermano, ¿por qué no te acercas a Jesucristo? Les decía a los muchachos, y bueno, pues hoy haré el comercial también al final. Mañana tendremos la Hora Santa Universitaria. Les digo, ¿cuántos universitarios que no conocen a Jesús, que niegan a Jesús, que no aman a Jesús? Les decía, invita a uno. Invita a uno y tráetelo y pasa por él y convéncelo. Dile, haz la prueba. Haz la prueba. Ven una vez. Si no te gusta, bueno, ya no vuelvas a venir. Pero al menos ven conmigo una vez. Yo estoy seguro que si traen a la hora santa a un chavo, se va a quedar. Se va a quedar. Dios va a hacer el resto. Pero Dios te necesita a ti. Dice Jesús en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, verso 14. Un texto que ya conocemos de sobra, pero siempre vale la pena citarlo. Dice el Señor, ustedes son la luz del mundo. Ustedes, los que están aquí, los que me están oyendo, ustedes son la luz del mundo. Ustedes son los que pueden iluminar la vida de estos hermanos que viven en sombras de muerte, de estos hermanos que viven en la oscuridad. Me parece a mí que es un acto fundamental de caridad. No sé si diga una cosa equivocada, pero me parece, hermanos, que hay más caridad en acercar a un hermano que no conoce a Jesús que en darle de comer a un hambriento, a un pobre. No sé si digo bien o si digo mal. Las dos cosas me parece que sean muy importantes. Veo, por ejemplo, en el tema de la evangelización, estamos terminando nuestra campaña en evangelización activa de fondeo. Y hemos hecho muchos sondeos sobre este tema. Si nosotros le decimos a la gente, ¿no quiere usted cooperar con 100 pesos para comprar despensas para los pobres? La gente, miren, de volada. Ah, no, los pobres. Como que tenemos ahí una deuda moral con los pobres. Pero le dices, ¿no nos das 100 pesos para evangelizar? No. Hoy es para que un hermano recupere la vista. ¿Para que pueda cambiar su vida? No. Pero si me dices que con eso vas a construir un hospital, ahí está el dinero. Dice uno, chispas. Un pobrecito, hermanos. Es difícil que se pierda, ¿eh? ¿Por qué se clama a Dios día y noche? Es está, Señor, por favor, ayúdame, Dios mío. No tiene más. Un pobrecito es bien difícil que se pierda, porque su única confianza es Dios. Nosotros, hermanos, que lo tenemos todo, tenemos un grave riesgo de perdernos. Una persona que no es pobrecita necesita del Evangelio, porque está enferma, nada más que esa enfermedad no es para este mundo. Esta enfermedad la va a llevar a la muerte eterna. Pero eso no le preocupa a nadie. A nadie le preocupa la muerte eterna del hermano. Nos preocupa la muerte física. Entonces hay que llevarle alimento y hay que llevarle medicina y hay que llevarles muchas cosas a los enfermos físicos. Pero a los enfermos espirituales, ni un peso. Hermanos, ¿cuánto invierten ustedes en la vida espiritual de ustedes y de sus hijos y de otros? Si sacan el presupuesto, van a ver que es una cantidad mínima la que invertimos en esto. A veces, cero. Estamos hablando de la muerte eterna, hermanos. Estamos hablando de los enfermos del alma. No vemos esta enfermedad, parece que están bien. A lo mejor aquí hay muchos que están enfermos de muerte. Todo el que no va a comulgar, si hoy se muere, se va al infierno.
porque no está en gracia, porque no ha vivido conforme al Evangelio. Aquí puede haber mucha gente enferma que si hoy muere, tiene muerte eterna. Y nadie se interesa. Nadie se interesa. Por eso Jesús se interesó y dijo, ¿dónde está el problema? En la Galilea de los paganos, porque ahí ya nos sustituyeron a los que estaban ahí y ahora hay una mezcolanza ahí de gente pagana, ahí es en donde tengo que estar, entre la gente que no conoce a Dios. Y ahí empezó, entre los ciegos, entre los enfermos, entre los necesitados. Necesitamos nosotros, hermanos, hacer lo mismo. En el Evangelio de Mateo, capítulo 11, verso 28, dice Jesús, vengan a mí los que están cansados y agobiados, yo les daré descanso. Ayuda a los hermanos a llegar a Jesús. No seas egoísta. No pienses nada más en ti. Piensa en los hermanos que necesitan de este descanso, de este reposo, de gente que hoy vive sin esperanza, de gente que hoy vive tirado en la droga, que vive tirado en tantas basuras que hoy el mundo le ofrece para tratar de sanar su esterilidad, que se le ofrece porque están vacíos, no tienen nada y lo único que tienen pues es lo que el mundo les ofrece. Droga, alcohol, sexo, etcétera. Nosotros podemos ser este cambio. Hay mucha gente, hermanos, que está cansada de este mundo. Sin más, hace un par de semanas, una chavita, adolescente, 16 años, había tentado ya dos veces suicidio. No le había salido. Y digo, ¿pero por qué haces esto? Es que no... Este mundo no me llena, no tengo nada que hacer aquí en este mundo. 16 años. Gente que está enferma, que está ciega. ¿Y quién se interesa? Claro, ya la llevaron con el psiquiatra y la llevaron con el psicólogo y como última, pues se la trajeron al padre. Hermanos, la gente necesita a Dios. Es lo que necesitamos. Necesitamos a Jesucristo, necesitamos su Evangelio. ¿Pero quién se preocupa de esto? ¿Quién está preocupado de llevar el Evangelio a los demás? A los ciegos, a los que están en peligro de muerte espiritual, los que van a echar a perder su matrimonio. Vienen los chavos a casarse. Les digo, ¿sabes qué? Tienes que hacer el focus. Y tienes que tomar tus pláticas prematrimoniales. Y luego tienes que tomar un retiro. ¡Ay, padre, se la baña! Mejor me voy a ir a otra iglesia. Compadre, te vas a morir. ¡Hombre, te vas a morir! Cuando vienen a tomar el retiro de casarse en el Señor, ya que termino el retiro, les digo lo siguiente. Te puedo apostar. Y pongo mis manos en el fuego. Y te lo firmo, que si tú no haces lo que te dijimos aquí, tu matrimonio va a fracasar. Te lo firmo. Hace tiempo tuvimos un muchacho que nos estuvo ayudando en una parte testimonial. Este muchacho tomó el retiro de casarse en el Señor con nosotros. Y bueno, pues, se casó, yo no lo casé a él, se casó. Pasaron los meses, como unos 8 meses, y un día me vino a buscar a la oficina, solo. Tenía 2 meses divorciado. Y me decía, padre, vengo bien arrepentido. No hice nada de lo que usted me dijo, nada, no le creí nada, no seguí yendo a misa, él no iba a misa, siguió sin ir a misa, sin confesarse, sin comulgar, no hice nada, y vengo a pedirle que me ayude con la nulidad, primero lo casas y luego lo descasas.
Y se lo dije, te lo dije, cabezón. Te lo puedo firmar. Te puedo firmar que si tú no oras, si tú no lees la escritura y si no vas a los sacramentos, no tienes amor de Dios en tu corazón, estás muerto. Y un muerto no puede amar a otra persona. Y si no hay este amor, vas a fracasar.
¿Pero no creen? Les platico tres casos del tribunal. Les digo, esta gente que pidió ahora a la iglesia que revisen su caso para ver si hay nulidad de matrimonio, esta gente hace un año, dos años, seis meses o muy poco tiempo, estaban abrazados acá como pichoncitos, igual que ustedes. ¿Y luego qué pasó? Pues, ¿mataron el amor? Lo mataron ustedes. Sí había, pero ustedes lo mataron. Y lo mataron porque si tú no tienes a Dios en tu corazón, lo que tienes es egoísmo y el egoísmo mata el amor. Pero no creen. Pero bueno, pues por lo menos mi interés es convencerlos de que tomen el focus, de que tomen el retiro. Pero la gente, ¿vieran cómo se resiste? Y terminan a veces yéndose a otra parroquia con tal de agarrar lo más cómodo, lo más facilito. Si a ustedes, hermanos, les dijeran, ¿sabe qué? Usted tiene un cáncer bien avanzado, pero tenemos este tratamiento, sabe a rayos, y además es bien doloroso. Pero si usted no deja de tomárselo y de asistir a sus terapias, se va a curar. ¿Lo tomabas o no? Ah, no, y además es bien costoso. Para poderlo pagar, va a tener usted que vender su carro, su casa y sus muebles. ¿Qué húbole? ¿Lo tomas o no? Te va a costar un chorro. Todo lo que tienes, tienes que invertirlo. Y luego, además, sabe bien gacho. Y para acabarla, duele cuando te lo ponen. Pero si lo haces, 100% garantizado que vas a salir adelante. Yo creo que la mayoría de nosotros diríamos, va. ¿Por qué? Pues porque, bueno, voy a tenerlo que vender todo, pero cuando me cure, pues si ya lo hice una vez, pues lo hago otra vez. ¿Me va a doler? Pues en ese ratito va, pero después ya no. Vas a ver bien gacho. Ahorita estoy teniendo que tomar una, le entré a la onda medio naturista ahí, y entonces estoy tomando un licuado en la mañana que sabe horrible, pero que dicen que es bien bueno. Pues bueno, estoy haciendo la prueba, ¿verdad? A ver si es cierto. No sé si jale o no jale, ¿verdad? Si jale, luego les digo. Pero bueno, pues hace uno la prueba, ¿no? Es algo para mi salud, con eso se supone que ya no voy a tener que tomar una medicina que tomo. Dije, bueno, pues vamos a irnos por este lado, a ver qué pasa. En mis próximos análisis, pues ya me dirán, oye, está muy bien, ya no tomes esta medicina. Ah, pues a toda, sí jala. Aunque ahorita no me gusta mucho. Ya me está empezando a gustar, porque así somos además, ¿verdad? Necesitamos sanar a nuestros hermanos, ayudarles, interesarnos por ellos, caray. Necesitas interesarte por tu papá, por tu hermano, por tu primo, por la gente que está contigo. Ayudarlos a que vean, hermanos, la vida cristiana es maravillosa, es hermosa, es maravillosa, créanmelo. Ojalá y ustedes pudieran ver por mis ojos y pudieran sentir con mi corazón, para que vieran lo que les estoy diciendo. Pero no se puede. Cada uno tiene que ver con sus ojos y sentir con su propio corazón. Y tengo, como decíamos la semana pasada, el buen vendedor convencer que su producto es el mejor de todos. Que con Jesús vas a recuperar la salud. ¿Estás cansado? Ven, te voy a presentar un amigo que dice, vengan a mí y yo les daré descanso. La vida cristiana, hermanos,
es maravillosa. Pero hay mucha gente que nació en la oscuridad. Hay mucha gente que nació en la oscuridad. Hay mucha gente que sus papás y sus abuelos, y nos podemos remontar muchas generaciones atrás, no tuvieron la oportunidad de conocer la luz de Dios. Pero tú puedes ser ahora esa oportunidad para ellos. No seas malito. No seas malito. No pases indiferente delante de ellos. No dejes que esa gente que hoy está ciega, que esa gente que hoy está enferma, continúe en su enfermedad, en su ceguera. Les decía que me gustaba mucho este texto de Ezequiel 37. El Señor promete sacarnos de esa oscuridad. El Señor promete sacarnos de estas tumbas. El Señor nos promete dar una vida nueva, maravillosa. Pero necesita de ti y necesita de mí. Qué bueno que le des de comer a los pobres. Haces una obra maravillosa cuando tú le das de comer a los pobres. Pero haces una obra, les decía, no sé si igual o más grande, cuando tú le das de comer al alma de un hermano enfermo que no conoce a Dios. Cuando tú a un hermano que no tiene luz en sus ojos ni en su corazón y tú lo acercas al Evangelio, haces una tremenda obra de caridad. Aunque no parezca caridad, es la obra de caridad que Jesús vino a hacer por nosotros. El pueblo que caminaba en la oscuridad vio una gran luz y esa luz le llevó por el camino hacia el cielo. Seamos luz para nuestros hermanos, como lo fue Jesús, y hagamos la misma obra de caridad que hizo con nosotros, ayudándonos a conocer al Padre. Alabado sea Jesús.
Si esta reflexión ha sido de utilidad para su vida espiritual, le invitamos a visitar nuestra página en internet www.evangelizacion.org.mx, en donde encontrará otros temas que seguramente continuarán produciendo fruto en usted. Que la paz de Jesucristo permanezca en usted y toda su familia, y que la ternura de María abrace su corazón.